En 1930, Alemania es una democracia liberal. Con elecciones, parlamento y un estado de derecho. Solo 4 años después, se acaba la libertad de expresión. La mayor parte de la oposición política se encuentra encarcelada y el gobierno está en manos de asesinos. Esta es la historia de cómo murió la democracia. Para formar la imagen completa de cómo pasó, historiadores y expertos han analizado esos 4 años, cada uno desde su perspectiva individual.
Engatusas, influyes, manipulas.
¿Nos adentrarán en las mentes de aquellos que lucharon contra el fascismo?
Se dieron cuenta de que esa gente estaba loca. Querían eliminar su existencia por completo.
Y las de los propios nazis.
Himmler creía de verdad que podía crear una Alemania racialmente pura, donde la raza aria gobernaría sobre el resto.
Los momentos en los que la historia pendía de un hilo y se podían haber evitado las peores atrocidades del mundo.
El asesinato en masa no era ningún problema. Pero era importante ser aceptado en la sociedad.
¿Se preocupa la gente por la verdad?
Hay un agujero negro en el corazón de Europa. Alemania, antaño una gran nación, está por los suelos. La gente, tras años de dificultades económicas, quiere cambios. Pero nadie sabe el cambio que elegirán.
Another milestone is marked in Germany's political history.
Las elecciones generales de 1930 deberían haber aclarado la situación, pero no lo hicieron. Fue un desastre. El voto estaba dividido entre 14 partidos diferentes. Los comunistas, los socialdemócratas. El partido de centro logra formar una coalición de gobierno moderado. Pero es débil. El único partido que consigue suficiente apoyo es el de los nazis. Hace solo algunos años, los nazis eran revolucionarios violentos. Pero su revolución fracasó. Y Hitler fue encarcelado. A partir de ese fracaso, Hitler trazó una estrategia nueva para los nazis. Fingir ser un partido político legítimo y destruir la democracia desde dentro. Durante años se les consideró una facción de lunáticos, hasta ese momento. En 1930 los nazis han logrado el 18% de los votos. Y eso capta el interés de este hombre. El operativo político alemán definitivo, un general aristócrata de derechas. Kurt von Schleicher.
Mucho se han dado cuenta de que Schleicher, o en alemán Schleichen, quiere decir escabullirse o arrastrarse. Así que en español sería el huidizo o el arrastrado, que resulta una definición bastante acertada de lo que hizo y lo que fue. Si ves la política como un juego, como hacía él, verás que era un maestro en juegos de poder. La misión de von Schleicher es observar a todos. Y los nazis aparecen como una intervención divina o una caja sorpresa, algo que no estaba previsto, diciendo: te ofrecemos esto, aquí estamos, y te ofrecemos una parte de la clase obrera alemana en bandeja de plata. Y Schleicher es lo bastante cínico y se cree lo bastante inteligente como para decir: vamos a montarnos en este carro.
Schleicher quiere usar a los nazis para resolver un gran problema. La amenaza que suponen para la élite aristocrática las cada vez más poderosas fuerzas de la izquierda. Y Schleicher idea un plan. Quiere reemplazar al actual canciller apoyado por una coalición moderada, por su propia elección de derechas. Pero para esto necesita dos cosas: el apoyo de los nazis en el Reichstag y el apoyo del jefe del Estado alemán. El hombre con el poder de nombrar y cesar a un canciller. Schleicher tiene que convencer al presidente Hindenburg, un héroe de guerra de 82 años, de que trabaje con los nazis.
Hindenburg intentaba ver el sentido de esta situación tan caótica y compleja. ¿Quieres el libro? Ten. En realidad no es un político. Yo no lo creo. Ser soldado, especialmente en tiempos de guerra, es un ejercicio, entre otras cosas, de mando. La política es diferente, especialmente en una democracia.
Si vemos la política como un juego, como Schleicher, Hindenburg es solo lo que en ajedrez sería el rey. Todo depende de quién está cerca de Hindenburg. El que esté cerca del rey está cerca del poder. Y Schleicher era uno de los más cercanos, si no el que más, al presidente.
Schleicher convence al presidente para que se reúna con Adolf Hitler. Ninguno tiene ni idea de a quién se enfrentan. Hitler vive con su sobrina, Geli Raubal, con quien se rumorea que mantenía relaciones sexuales.
Vale. Sí. Hitler era narcisista. Estaba obsesionado con el poder. Creía que era su destino, y todo esto creció con el tiempo. Cada vez era más despiadado. Estaba lleno de odio, especialmente hacia los judíos. Al final, era un hombre violento.
Encuentran muerta a Geli. la sobrina de Hitler. Se disparó en el pecho con el revólver de Hitler.
Hay momentos en la vida de Hitler en los que pierde por completo el control. Por ejemplo, cerca del fin de su vida en el búnker. En 1945 se derrumba por completo. Y esto pasa también con la muerte de su medio sobrina, Geli Raubal, su novia en esa época. No es que la quisiera y se quedase sufriendo, sino que cree que su carrera política está acabada.
Justo cuando piensa que todo está acabado, solo 3 semanas después del suicidio, Schleicher ha organizado una audiencia para Hitler con el presidente Hindenburg.
La clave es vender la idea de que pueden usar a Hitler para pactar una coalición de derechas basada en un odio común y en unos enemigos comunes.
Hitler se da cuenta de que ha llegado. Se ha convertido en parte del juego político.
Me imagino que Hindenburg miraba a Hitler por encima del hombro. Puede que esto fuese un poco snob. Von Hindenburg es aristócrata. Es general. Es el presidente del país. Hitler, en el ejército alemán, no se hizo con ninguna distinción especial. Fue bastante desdeñoso con lo que él llamó este cabo austriaco.
Hitler cree que, en realidad, ha ido bastante bien. Sale pensando que Hindenburg sabe quién es y que, llegado el momento, Hindenburg sería capaz de nombrarle canciller del Reich.
Hindenburg llega a la conclusión de que Hitler estaría mejor en el puesto de administrador de correos. Citó, para que pueda chuparme los sellos desde atrás. La impresión que causó Hitler no fue especialmente profunda. Las cosas no son así. Vaya, un soberbio.
Schleicher pensaba que si el plan A sale mal, debes tener un plan B.
Aunque Hitler es el líder del partido político nazi, también tienen un equipo paramilitar llamado tropas de asalto. Usaban a estos hombres sin derecho a voto para atacar a sus enemigos en las calles. Pero de tal modo que el partido nazi pudiera negar estar involucrado. Todo es parte del plan secreto de Hitler para declarar la guerra a los rivales políticos de los nazis. Schleicher ve en esto otra oportunidad. Tal vez pueda convencer a Hindenburg de que se alíe con los nazis para aprovechar las tropas de asalto.
Para Schleicher, los soldados de asalto son elementos muy valiosos, porque la única forma de romper a los insurgentes de izquierdas es a la fuerza, y estos hombres representan la fuerza.
El ejército alemán está débil y mermado, un problema que preocupa al presidente. Tal vez puedan usar a las tropas de asalto para engrosar sus filas.
Schleicher tenía muy claro qué tuercas apretar con Hindenburg.
Hindenburg cree que es su deber como presidente restaurar el poder de Alemania.
Schleicher le dice a Hindenburg que los nazis, junto a las tropas de asalto, son su oportunidad de empezar de cero.
Como soldado, Eso le habría tentado. No lo dudo.
Con el presidente ganado, solo le falta convencer a Hitler de que se una a su gobierno de coalición derechista como su socio.
Hitler no es la clase de persona que se une a ningún gobierno de coalición si no es el líder. Violaría el principio del liderazgo. En cierto modo, minaría su carisma, su imagen y su imagen de hombre al cargo.
Hitler se niega. Lo que él quiere son otras elecciones en las que espera mejores resultados. Y Schleicher le ofrece otro acuerdo. Adelantará las elecciones a condición de que Hitler no vote en contra de su coalición de derechas.
En ese momento, lo ve como un sirviente. Alguien con un papel secundario en el sistema que dirigirán los aristócratas como él.
Cree que Hitler es solo una condición para conseguir el apoyo de los nazis, que debería haber elecciones. Schleicher pensaba que estaba manipulando a Hitler cuando era al revés.
Mientras Schleicher planea quién será su próximo canciller, Hitler se vuelca en ganarse las mentes y los corazones de los alemanes.
Se mostraba a sí mismo como un hombre del pueblo. No era un ricachón, no era parte de la élite. Decía que era un tipo normal. Y eso, creo yo, consiguió unir a mucha gente distinta.
A medida que crecía la popularidad de Hitler, algunos se dieron cuenta de que no era el político respetable que aparentaba. Y un hombre intentaba demostrarlo ante un tribunal.
Hans Litten estaba preocupado. Vio el auge de lo que creía que iba a ser un movimiento muy peligroso. Litten es un abogado movido por la idea de que la ley importa. No ve la ley como solo un conjunto de reglas. La ve como lo que marca la diferencia al crear una sociedad mejor. Los cimientos, una roca sobre la que construirla. Habla sobre los derechos humanos en una época en la que pocos lo hacían. Y trata todos sus casos como si fueran vitales.
Litten ve lo que hacen en las calles las tropas de asalto. Cuando atacan un club nocturno lleno de comunistas, hay docenas de heridos y detienen a 4 soldados. Litten quiere conectarlo con el propio partido nazi.
Hitler decía que cree en la ley, que cree en una sociedad basada en normas y que él nunca hablaría de violencia ni emplearía violencia. Pero Hans Litten entendía de qué iba el fascismo, de qué iba el nazismo, y pensó, ¿cómo podemos usar este caso para otros más grandes? Así que decide citar a Hitler a comparecer ante un tribunal.
Thank you.
Cuando Hitler entra en la sala, los soldados de asalto acusados se ponen en pie y levantan las manos haciendo el saludo de Hitler. Muestran su devoción a su líder. Hitler está totalmente al mando. Entró preparado para decir algo muy ensayado y declara que no tenía conocimiento de lo que harían las tropas de asalto. Era un grupo rebelde. Y Litten, despacio pero seguro, empieza a desmontarlo. Interroga a Hitler durante 3 horas. ¿Quién son los soldados de asalto? ¿Qué se espera de ellos? Sea sincero.
Mientras Hitler sigue negando que la violencia de las tropas de asalto sea una política oficial de los nazis, Litten saca un panfleto. Es una guía rápida de la ideología nazi para los nuevos reclutas de las tropas de asalto. En él hay una línea que dice: si los nazis no pueden llegar al poder por medios democráticos,
Litten juega su mejor carta y se la enseña a Hitler. Mire esto. ¿Nos está diciendo que es demócrata? ¿Que dirige un partido democrático? Mire lo que dicen sus panfletos. Tuvo que ser sensacional. Para un abogado, no hay nada tan satisfactorio como un buen interrogatorio. Y se enfada desde su posición de liderazgo tranquilo. Se convierte en el hombre rabioso que todos sabemos que puede ser. Con perseverancia y paciencia, le quitó la máscara. Sabes cuando han aplastado a alguien, y creo que Hitler lo estaba.
Hans Litten era justo la clase de hombre que odiaba a Hitler. Un abogado judío, un hombre inteligente, un intelectual. Eran traidores, alimañas, eran menos que nada.
Y fue una gran victoria para Litten. Se había convertido en enemigo del Führer.
De nuevo en los pasillos del poder, Schleicher se pone manos a la obra para derrocar al canciller. El juego político de Schleicher se desarrolla a varios niveles simultáneamente. Conspira con la élite militar. Usa su influencia con los medios y grandes empresas. Esparce cotilleos para debilitar la credibilidad del canciller en los círculos políticos contando a todos que ha fallado a la hora de sacar a Alemania de su desastre político y económico. Y mientras, sigue trabajando en Hindenburg el único hombre que puede despedir a un canciller. Quiere convencerlo de que mantener al actual canciller en el cargo daña su reputación.
Schleicher sabe cuánto valora Hindenburg su propia reputación. Es otra tuerca que puede apretar. El canciller es un desastre. Demasiado influenciado por los socialistas. Debería irse.
Creo que las pruebas están claras. El canciller no puede seguir. Sería muy importante para la futura estabilidad de Alemania.
Es Schleicher en plena forma.
Estas son formas de gobernar un país basadas en conspiraciones e intrigas. No es lo que se supone que debe ser una república.
A solo semanas de su trato con Hitler, Schleicher ha convencido al presidente de que destituya al canciller y acepte su propuesta de un nuevo candidato.
¿Qué tipo de persona es Franz von Papen? Él dice que está muy sorprendido de que alguien se lo imagine como canciller del Reich. Pero por otro lado, me cuesta creer que no se imaginase en ese puesto. Me parece un fantoche. Siempre va de punta en blanco y actúa muy educado, aunque tiene fama de ser un poco incompetente.
En este punto, Schleicher busca un hombre que haga básicamente lo que él diga. Alguien a quien manipular.
La idea de que Papen es un tonto útil para los que le rodean es un disparate. Gerd von Schleicher creyó que podría aprovecharse de él. Claro que la realidad es que él tiene, por así decirlo, tendencia a la picaresca. Es astuto.
Y como necesitan el apoyo de los nazis, ignoran la violencia de las tropas de asalto.
No me parece que Papen se viese especialmente afectado por lo que pasaba en las calles. Es un hombre que no ve la moralidad de su puesto. Para Papen, los nazis son el billete al poder.
Schleicher por fin ha conseguido lo que quería. ¿Un gobierno de derechas? ¿Un canciller influenciable? ¿Y la huida de sus oponentes políticos? El destino de Alemania está en sus manos.
Siente que va bien. Cree que todo es un éxito. Y se equivoca al no ver que los nazis y Hitler, en especial, juegan a su propio juego y no iban a aceptar las reglas impuestas por el general Schleicher.
El día de las elecciones de 1932 votaron los implicados principales: Hitler, von Papen y el presidente Hindenburg.
Hitler se da cuenta de que si das un mensaje simple, sin importar si es verdad o no, lo importante es repetirlo y repetirlo. Haz Alemania grande otra vez. Restaura la economía. Son eslóganes vacíos, pero transmiten un mensaje que, aunque vago, es muy poderoso.
Thank you. El resultado sacude a Alemania. El voto a los nazis ha subido del 18 al 37%. Ahora, con el partido más grande del Reichstag, de repente Hitler es demasiado grande para que lo controlen.
Hitler piensa que es el momento de atacar.
Hitler lleva a cabo su golpe maestro y demanda ser canciller.
Schleicher está preocupado porque Hitler no juega con sus reglas.
A Hitler le gustaba jugar. Dijo, siempre me lo juego todo. Y cuanto más creía en sí mismo, más le animaban sus medios de comunicación y seguidores a creer en sí mismo, y más reacio era al compromiso.
Hablar con Hitler, que al principio era como hablar con un criado, se ha convertido en hablar con alguien que tiene sus propias exigencias.
Y Schleicher responde con una jugada todavía más arriesgada. Sabe que en la Constitución alemana hay una cláusula que establece que el presidente puede destituir el Parlamento y gobernar por decreto presidencial. Schleicher y Papen convencen a Hindenburg para que juegue esa baza y ejerza sus poderes de emergencia.
A Hindenburg le horroriza bastante la idea de Hitler como canciller. El soldadito estirado de alguna parte de Austria.
El canciller Papen se dirige al Reichstag con la autoridad del presidente para suspender el parlamento. Solo necesita la atención del portavoz y después disolver el Reichstag.
En teoría es todo lo que tiene que hacer.
Pero hay un nuevo portavoz al que acaban de designar.
Göring está deseando ser el hombre de confianza de Hitler. Porque eso le convierte en una figura política importante. Pero para ser el hombre de confianza de Hitler, al final tienes que conseguirle lo que quiera.
En un momento capturado en esta fotografía, cuando Papen intenta que el portavoz le preste atención para disolver el Reichstag, Göring mira para otro lado y en su lugar convoca una votación de no confianza en el gobierno de Papen.
Göring los mira, los lee, se ríe y dice, lo siento, tu gobierno está acabado.
Pero Papen no tiene intención de irse y decide intentar aferrarse al poder.
Papen puede confiar en ciertas personas.
Al fin y al cabo, es Schleicher el que hace canciller a Papen. Papen tenía en muy alta estima a Schleicher.
Schleicher no tiene piedad en lo que respecta a las lealtades políticas. Y tiene la capacidad de cambiar coaliciones y de cambiar a las personas como otros cambian de zapatos o de calcetines cuando cree que la situación lo requiere.
Convence al presidente de que necesitan un nuevo canciller.
Es un desastre para nosotros. Papen es un hombre muy estúpido y debería irse.
Y se pusieron manos a la obra. Lo que sospecho que no sería fácil para Hindenburg.
Pero hay algo que Schleicher no ha tenido en cuenta en sus cálculos y que se volverá en su contra.
Cuando Hindenburg era presidente, destituye a von Papen como canciller. Le da una fotografía en la que está escrito en alemán: Hitz hatte einen Kameraden, tenía un amigo. Y me parece importante su uso del pasado.
Era muy importante para Papen porque era una muestra de simpatía del presidente, de que Hindenburg, en el fondo, no estaba contento con lo que había pasado. A pesar de que Hindenburg le despide, Papen cree que es una traición monstruosa. Y a partir de ese momento, Papen hará cualquier cosa para derrocar a Schleicher y volver él al poder.
Para el abogado Hans Litten, la lucha contra los nazis sigue.
Tras el caso donde interrogó a Hitler, se convirtió en el enemigo público número uno. La gente se apartaba de él y recibía amenazas de muerte. Le atacan violentamente. Creo que Litten sentía lo que todos los abogados sienten cuando son criticados por la sociedad. Pero al mismo tiempo sabe que esto es importante.
A pesar del hostigamiento, Litten va ganando. Consigue que se acuse a los soldados de asalto por matar a un activista comunista. Defiende con éxito a los antifascistas de los cargos de asesinato.
No cabe duda de que Litten es una piedra en el zapato de los nazis. Es su persistencia, su determinación, su sentido de que no va a rendirse. Así que sigue adelante.
Las pesquisas de Litten empiezan a revelar una conspiración entre los nazis y la policía. En un incidente, las tropas de asalto se enfrentan a unos antifascistas en un barrio llamado Felsneck. Y matan de un tiro a un comunista llamado Fritz Klemka. Los soldados de asalto responsables son llevados a juicio y alegan defensa propia. Lo que descubre Litten es una bomba. Un policía entró en un bar y dejó deliberadamente su pistola en la barra. Un soldado de asalto la cogió, llevó a cabo el asesinato y se la devolvió al policía.
Cuando se da la conspiración de que la policía proporcione armas y se ve envuelta en un crimen, es muy importante sacarla a la luz.
Tras conspirar el derrocamiento de dos cancilleres en menos de un año, Kurt von Schleicher siente que vuelve a tener el control. Y en su movimiento más arriesgado hasta la fecha, convence a Hindenburg de que el próximo canciller debe ser él. Su primer objetivo: acabar con las aspiraciones políticas de Hitler.
En ese momento, Schleicher empieza a considerar varias opciones. Incluso hace planes para arrestar a los líderes nazis para contraatacar, así que está considerando opciones.
La caída del canciller Papen coincide con otras elecciones generales. Y con la economía alemana recuperándose, el voto nazi cae. Parece que Hitler se acercó a ser canciller, pero no lo suficiente. y años de campaña constante han dejado al partido nazi casi en quiebra.
A finales de 1932, Göring tiene claro que el partido nazi se enfrenta a una crisis. Sabe que su líder está obsesionado con convertirse en canciller a toda costa. Se cuestiona si la testarudez de Hitler va a derrumbar al partido.
Hitler se ha negado siempre a unirse a cualquier coalición mientras no fuese él el canciller. Pero muchos del partido nazi se están impacientando y quieren su parte de poder. Schleicher lo ve y ofrece a los rebeldes nazis una parte de su gobierno, debilitando más a Hitler.
A finales de 1932... a Hitler no se le ocurre nada más que hacer. No parecía conseguir más votos y los nazis estaban empezando a quedarse sin dinero. La gente empezaba a desertar. El partido nazi está débil, está cayendo y hay un sentimiento general de crisis.
Debería haber sido el principio del fin para el partido de los nazis. Con sus opciones de poder desvaneciéndose, Hitler hace un viaje clandestino en una última jugada desesperada.
Subestima bastante a Hitler. Para él solo es un animal. Papen analiza a Hitler para ver si puede serle útil para vengarse de Schleicher.
Papen le ofrece un trato a Hitler: unir fuerzas, usar la fuerza parlamentaria de Hitler y la amistad de Papen con el presidente Hindenburg para volver al poder.
Ve a Hitler como el medio para volver al poder. Para él, Hitler no representa la forma ideal de gobierno. Franz von Papen piensa que la forma ideal de gobierno es Franz von Papen.
Por primera vez en su carrera política, Hitler cede terreno. Los nazis y Papen acuerdan formar una coalición para gobernar.
Ceder terreno no estaba en su repertorio. Era o victoria absoluta o derrota absoluta. Pero creo que estaba seguro de que el acuerdo con von Papen acarrearía la legitimidad con la que después podría usurpar el poder.
Papen y Hitler por lo menos están de acuerdo en algo. Tienen que deshacerse de Schleicher.
Esta famosa reunión se filtra rápidamente y Schleicher se entera. Sorprendentemente, no reacciona como si se sintiese amenazado por ella. Todavía no entiende hasta qué punto Papen se ha vuelto en su contra.
Franz von Papen se muestra como es en realidad: un jugador político manipulador por derecho propio. Aprovecha su posición como nuevo favorito de Hindenburg para presentar una idea radical. Debería ser vicecanciller y el canciller debería ser Adolf Hitler. Hindenburg debe decidir.
¿Cómo pasa Hindenburg de su impresión inicial de Hitler, el advenedizo, el soldadito austriaco, a considerarlo un canciller en potencia? ¿Cómo se explica semejante giro? Es todo un proceso. Schleicher y von Papen, su reputación. Al final, Hindenburg llega a la conclusión de que von Papen tiene razón. No hay otra solución. A estas alturas se había quedado sin opciones.
Schleicher ha quedado fuera. Ya no le quedan cartas que jugar. Hindenburg desecha a Schleicher a finales de enero de 1933.
Pero le dice como despedida: General, veamos ahora cómo corre la liebre con ayuda de Dios. La liebre es Hitler.
Los nazis están cerca del poder. Hans Litten está empezando a darse cuenta de que el sistema jurídico alemán está plagado de simpatizantes nazis. Mientras monta su caso contra la policía y las tropas de asalto, el sistema empieza a bloquearle. Desaparecen misteriosamente pruebas cruciales. La conspiración nazi es mucho mayor de lo que creía Litten.
Se da una connivencia del Estado en el asesinato. Se lo presenta al juez y este acusa a Litten de mentir. Hans Litten ve que el Estado de Derecho es una farsa. Para él es la prueba definitiva de que el sistema se está nazificando.
El fiscal general de Berlín le informa de que van a desestimar el caso contra los soldados de asalto por falta de pruebas.
Para Litten es un infierno ver esto. Ve que la destrucción de la democracia se está llevando a cabo delante de él y nadie hace nada para pararlo.
An excited crowd gathers outside the presidential palace on learning that Hindenburg has sent for Hitler to form a government.
In erster Linie dem Gedächtnis derer, die für die Befreiung der Heimat gefallen sind.
Y Hitler tiene, por primera vez, el poder.
Esa tarde, Hitler tiene una confianza imparable. Sea como sea, va a ser el dictador de Alemania. La gente como Schleicher, Papen o incluso Hindenburg creyeron que podrían aprovecharse de él y manipularlo con facilidad. Queda claro que se equivocaron.
Volvemos a esta época una y otra vez porque nos informa acerca de la actualidad en varios aspectos. Pero es especialmente un aviso para que impidamos que cosas así vuelvan a pasar. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no hubo nadie que pudiese detener estos terribles acontecimientos?
Estamos en los años 30. La violencia se apodera de todo y la sociedad se divide. ¿Se da cuenta la gente de lo que está pasando?
La historia de la política alemana entre 1930 y 1933 es la historia del declive y la caída de la democracia. Y por eso nos fascina, porque sabemos lo que pasa después. Entonces los alemanes no lo sabían, pero ahora sí sabemos al mirar atrás cuán terrible es ese punto de inflexión. Hoy en día la democracia también se encuentra amenazada en muchos países. Buscamos paralelismos. Esa época tiene una moraleja si queremos proteger y defender la democracia en nuestros días.
En el momento en el que su asesino le apunta con la pistola y le pregunta si es el general Slicer, puede que se diera cuenta de que había creado un monstruo. Y lo que estuviese por venir acabaría con todo lo anterior.